Vamos a usar esta, a ocupar estas sesiones finales. Esto duraba hasta finales de noviembre, ¿no es cierto? Entonces, pero hay un día en que yo no puedo venir, el 16. El 16, en la próxima semana es 9, ahí vamos a avisar, ¿no es cierto? Y que me voy a tener que saltar el 16 y me voy a tener que ir aquí al lado de la Facultad de Ciencias. ¿No? Y entonces podemos hacer esta 2, 23 y 30. ¿No? Esas serían las tres últimas clases. ¿No? El 2, el 23 y el 30. No, pues el 2, el 9. El 2, el 9, el 23 y el 30. ¿Sí? Y ahí terminamos. Entonces, lo que vamos a hacer es presentar los libros importantes de Hegel. ¿No? Particularmente, La fenomenología del espíritu, La enciclopedia y La ciencia de la lógica. ¿No? Entonces, dediquémonos hoy día a la articulación entre estos libros y a la fenomenología del espíritu, ¿no? Hay muchas partes donde Hegel dice, incluyendo el título del libro, que la fenomenología es la introducción al sistema. Entonces, en rigor, si uno quisiera empezar a leer a Hegel mismo, debería leer la fenomenología. Sin embargo, es evidentemente más clara la enciclopedia. La enciclopedia se entiende. Pero ¿cuál es la desgracia, digamos? Porque en Hegel nada puede ser muy simple. El problema es que cuando uno lee la enciclopedia después de la fenomenología, la entiende distinto que si la lee antes de la fenomenología. ¿No? O sea, las significaciones más interesantes de la enciclopedia están establecidas en la fenomenología del espíritu. Entonces, es un poco peca, porque la enciclopedia es más fácil de leer, pero uno está obligado, para poder entenderla bien, entender la fenomenología primero. Lo que sí es claro es que La ciencia de la lógica es el libro más enredado, ¿no? Enredado no solo en el texto, que a veces es perfectamente legible, sino que además en el propósito. Si Hegel hubiera escrito un sistema, que de hecho nunca le resultó, yo creo que habría escrito la enciclopedia de las ciencias filosóficas. Entonces, la relación sistemática, ¿no?, es que la fenomenología corresponde a una introducción. Una introducción que lo que hace es concebir los contenidos de la lógica, o la posibilidad de los contenidos de la lógica. O sea, concebir, más que saber, concebir en el sentido de tener una guagua, ¿no?, parir, ¿no?, el entendimiento logre parir algo. Entonces, ¿por qué? Porque para Hegel es esencial que se entienda que los contenidos de la lógica son un resultado de la historia humana. O sea, que la lógica no está en el aire, ¿no? Es esencial la idea de que los contenidos de la lógica son posibles gracias a la tarea de la autoconciencia, gracias a la historia de la libertad, ¿no? La lógica se hace pensable cuando llega a ver individuos auténticos y potencialmente ciudadanos autónomos. Porque yo noté que en la Revolución Francesa lo que queda de manifiesto es que hay individuos. Ahora, que esos individuos sean capaces de comportarse como ciudadanos y mantener una sociedad congregada, es todavía un proyecto. Pero al menos la contraposición radical de la individualidad es necesaria para poder imaginar en qué consiste la contraposición real, la contraposición en el orden del ser. ¿Sí? El orden es así. Hegel inventó una lógica para dar cuenta de una situación política, para dar cuenta de una situación en la cual la libertad es posible a nivel individual. ¿Sí? Entonces, lo que hizo fue hacer una lógica en que la libertad se mueve desde el orden del ser, no solo desde el orden de la conciencia. ¿Sí? En que la libertad tiene una prehistoria, ¿no es cierto? Prehistoria no en el tiempo, sino tiene una prehistoria de condiciones en la vida real, en términos lógicos, por debajo de eso en la naturaleza, por debajo de eso en el ser como tal. ¿Sí? Es una lógica apropiada para el movimiento negativo de la libertad. ¿Sí? Y entonces, eso, cómo la historia cultural de la humanidad ha llevado a la posibilidad de ese movimiento negativo de la libertad de los individuos, ¿no es cierto?, eventualmente reconciliados en una comunidad y sin embargo autónomos. ¿Sí? Eso, para entender eso, es la fenomenología del espíritu. A Hegel le interesa que la filosofía no provenga solo del entendimiento, del cálculo racional, del mero intelecto. No, le interesa mostrar que la filosofía, su filosofía, es un resultado de una gran historia de personas razonables. ¿Sí? Lo que Hegel en la fenomenología del espíritu llama conciencia natural, se parece a lo que Hume llama common sense o el buen sentido. Y la diferencia crucial es que los que experimentan el buen sentido empirista, inglés, liberal, van progresando de buen sentido en buen sentido. Entonces, una idea como lineal de progreso. Ejercen el buen sentido y ven llegando a conclusiones cada vez más interesantes, más amplias, qué sé yo. ¿Sí? Y si son suficientemente razonables, no encuentran dificultades. ¿Sí? En cambio, en Hegel, las personas razonables hacen razonablemente una experiencia y son conducidas por su propia experiencia a un extremo que los niega. ¿Sí? Y entonces, en Hegel, forma parte de ser razonable el tener experiencias traumáticas. No es que las personas razonables no tienen experiencias traumáticas y son los medios alocados, los héroes, ¿no es cierto?, los genios, los que son capaces de llegar al extremo, ¿no? Fíjense en la diferencia, ¿eh? Ahí Hegel, contra la ilustración, contra el romanticismo. En el romanticismo, los que son capaces de llegar a estas experiencias extremas, ¿no es cierto?, y ejercer la negatividad, son los genios, ¿no? Los héroes, los santos, hay una serie de personas así como superiores, ¿eh?, el hombre de genio, ¿sí?, los que están en la altura heideggeriana, ¿sí?, la galla común y corriente no es capaz de sacar todas las consecuencias de estar frente a la muerte, por ejemplo, ¿sí? Bueno, en cambio Heidegger sí. Entonces es como el romanticismo y el neorromanticismo. El tener experiencias de índole negativa sería un privilegio de algunos, ¿sí?, que tiene una densidad espiritual particular y media misteriosa, además, porque ellos y no, ¿eh?, y no un zapatero. En cambio, Hume se caga de la risa de estos hombres de genio, de los santos y de los héroes, y de las experiencias negativas. No, en Hume no hay experiencias negativas. Si usted es razonable, va derecho acercándose a experiencias y verdades cada vez mayores. Note que en los dos casos, en los románticos y neorrománticos que estoy aludiendo, y en Hume, son experiencias, o sea, cosas que a uno le pasan. En cambio, en Kant, que es un ilustrado, no se trata propiamente de la experiencia, se trata del pensar, del ejercicio del pensar. Entonces, es interesante que Hegel está más bien al lado de Hume en eso. ¿Cómo se llega a lo real y verdadero? A través de una experiencia que contiene al pensar. Pero nunca se llega a lo real y verdadero solo a través del pensar. La verdad es algo que ocurre, y el llegar a una gran verdad requiere de que ocurra algo más o menos extraordinario. Es decir, lo romántico, Hume, que es un empirista particular, Hegel, en algún sentido son anti-intelectualistas, ¿sí? Y tienen como modelo del intelectualismo a Kant, ¿sí? Ahora, a diferencia, ¿no es cierto?, de los románticos, estas experiencias negativas las puede tener cualquier persona en Hegel. Democratizó esa heroicidad, ¿no es cierto?, la locura de Holderlin, ¿no es cierto? Yo creo que Hegel, que era tipo sensato hasta decir basta, cuando vio que Holderlin se volvió loco, de haber preguntado, ¿está aquí? No era necesario, no exageremos, ¿no? O sea, está bien, las cosas son muy graves, pero no se vuelva loco, ¿no? Esa experiencia también la tiene la comunidad, y de una manera tan grave como esa, y la gente no se democratizó la gran experiencia. Pero por otro lado, esa democratización de la gran experiencia lo lleva al common sense. El common sense no funciona de manera lineal, funciona de manera negativa. Entonces, de nuevo, la idea central: si una persona es realmente razonable, debería llegar a una cierta crisis cada cierto tiempo. Es propio de las personas razonables entrar en crisis, ¿sí? Y entonces, claro, uno, para decirlo de manera súper trivial y psicologista, cuando uno llega a los 12 años, es una cierta crisis. Ya a los 14, 15, 16, está en otra crisis, ¿sí? No sé, pues cuando sale de la universidad, le viene la crisis, digamos, ¿no? Entonces, dejó embarazada la polola, no tiene pega, y me decía, se le había ocurrido estudiar filosofía, crisis vital, ¿sí? Entonces uno escribe los mejores poemas de su vida, hace un ensayo filosófico que nunca más va a poder reproducir después porque se va poniendo más tonto, etc. Pero se estabiliza, ¿no? Entra ahí a engrupir un alcalde o a la Contraloría General de la República, total, un título de filosofía sirve para muchas cosas, y se estabiliza, se casa con la bolona, ¿no? Se compra una tele con plasma, y va aumentando progresivamente la escala única de sueldo del grado 300 al 300, al 295, al 280, va subiendo, ¿no? Hasta que a los 40 años una persona razonable debería preguntarse, ¿de aquí qué? Cabros chicos pasan peleando todo el día, mi mujer se puso fea, la tele se quemó, no sé yo, y más encima el terremoto y se quedó en la casa de Dios. Una persona razonable debería hacer eso, y superarlo a la larga, decir, bueno, ya, total, cuando ya la hija mayor queda embarazada, entonces uno entra a otro tipo de estabilidad, ya sé. Esa es la conciencia natural. La conciencia natural es el buen sentido de las personas razonables, que por su propia razonabilidad es llevado de crisis en crisis, ¿sí? Pero otra diferencia con el buen sentido de Hume es que el common sense es estrictamente individualista. Son las personas las que tienen buen sentido. En cambio, en Hegel, la conciencia natural es una propiedad de la comunidad. La comunidad humana es razonable, envejece, tiene hijos, se ve sometida a contingencias naturales, ¿sí? Es como si cada cierto tiempo a la chilenidad le viniera la angustia, ¿sí? ¿De dónde tan progresista, ¿sí? Y prohíbe el matrimonio homosexual, por ejemplo, ¿no? Es como esas crisis que le vienen a la comunidad, ¿sí? ¿De dónde tan patriota, ¿sí? Y derrocan a Balmaceda. Esas son las crisis vitales de la comunidad chilena, ¿sí? ¿Cómo esto de que somos ejemplos de progresismo en el mundo? Y ponen a Pinochet y restauran la buena fama que han conseguido, ¿no es cierto?, de fascistoides, católicos, conservadores y pacatos, ¿sí? Ese es el buen sentido del Chile. Entonces, la conciencia natural es una conciencia transindividual, equivale a la razonabilidad común animada de manera negativa. Y es una hipótesis acerca del mecanismo que mueve a la cultura humana, cómo es el desarrollo cultural de la humanidad. En buenas cuentas, la conciencia natural se expresa en ámbitos, ¿no es cierto?, que son culturales más que filosóficos, en el arte, en la religión, en la tecnología, eventualmente. Y por eso cuando Hegel cuenta la historia cultural de la humanidad, lo hace a través de alusiones literarias, religiosas, los mitos, qué sé yo. Y entonces, ¿cuál es el tema de la fenomenología del espíritu? La comunidad humana, básicamente sensata y razonable, se ha llevado a sí misma a sucesivas crisis, en que todo lo que le parecía verdadero, ¿no?, queda en duda, y a partir de esas crisis hay una cierta, ¿no es cierto?, hay un cierto sentido, y en Hegel no hay o sentido universal y necesario o azar. Ciertos sentidos. En Hegel hay cosas que han pasado estrictamente al lote. Cayó un meteorito y mató una ciudad entera. Bueno, puede pasar. En Hegel hay una necesidad profunda de todo el proceso. Sin embargo, ni la excepción del meteorito ni la necesidad profunda son lo real y efectivo. Lo real y efectivo es una especie de oscilación entre esas dos cosas. ¿Sí? En el fondo, la sociedad humana ya tiene en sí todas sus posibilidades. Y lo que ha ocurrido a lo largo de la historia, de esta historia, que es una historia filosófica, digamos, es que esas posibilidades se han ido desplegando. La fenomenología del espíritu, en algún sentido, cuenta la historia de la libertad. Los seres humanos siempre han sido libres en sí, y lo que han logrado a lo largo de la historia humana es ir experimentando que pueden ser libres. Sin embargo, la fenomenología del espíritu no es propiamente una historia de algo. En particular, no está escrita como una sucesión histórica. Mariano Alamasa dice muy bien que en realidad la única sección de la fenomenología del espíritu que está escrita en orden histórico es la sección religión. ¿No? Y Mariano, como buen filólogo, no sabe qué hacer con el resto, digamos, porque eso es un filólogo. En cambio, uno puede hacer una hipótesis, digamos. En Hegel, en la fenomenología, se va construyendo esa historia. Esa historia es el resultado de una serie de premisas. La fenomenología del espíritu va desarrollando progresivamente premisas para algo. Premisas que, en primer lugar, son premisas lógicas, que enseguida son premisas que se ponen en un contexto histórico, cultural, concreto, y aún sigue siendo premisa, y premisas después que se convierten en la historia afectiva. Pero la historia en el elemento de la representación. ¿Eh? O sea, la historia tal como los pueblos la ven. ¿Eh? La verdad, ¿no?, en el elemento de la representación. ¿Qué es lo que muestra esta construcción lógica, efectiva? Después voy a hacer el mapa, el índice, y voy a ver cómo está hecho eso, ¿no? Y finalmente histórica. ¿Qué es lo que muestra? Yo creo que la gran hipótesis de la fenomenología del espíritu es que la Revolución Francesa es una señal, ¿no?, de que se ha abierto una época decisiva en la historia humana. Una época en la que es posible construir una sociedad al mismo tiempo de ciudadanos autónomos y eventualmente reconciliada. La Revolución Francesa muestra que eso es posible, o señala que se ha abierto la época de esa. No muestra que eso es una realidad empírica, era bastante obvio que en Europa no era así, ¿no?, pero muestra la posibilidad de eso. ¿Sí? ¿Cuándo en la historia humana eso se hace posible? Cuando los seres humanos reconocen que son libres. Reconocen al mismo tiempo que como individuos son efectos de una comunidad y que dentro de esa comunidad son autónomos y libres. Al mismo tiempo, tienen que reconocer las dos cosas. Que los seres humanos constituyen una comunidad es algo que se ha hecho posible con el luteranismo, con el cristianismo luterano. que los seres humanos pueden ser ciudadanos autónomos y libres, es justamente lo que se ha abierto en la Revolución Francesa con los derechos del hombre y del ciudadano y todas esas cosas, con la monarquía constitucional. Es decir, ahora las personas razonables, los seres humanos razonables, están en condiciones de saber lo más importante acerca de su existencia, como en la fórmula que usa Marx después, es el secreto de su existencia. Los obreros son portadores del secreto de su existencia. Bueno, si uno trae esa fórmula a Hegel, en la época, ¿no es cierto?, estamos en 1806, 1807, ¿ah? En esa época los seres humanos han logrado experimentar el secreto de su existencia. Somos libres, podemos hacer una sociedad reconciliada. Pero precisamente porque lo han experimentado, pueden saberlo. O sea, estamos ya en condiciones de convertir esta experiencia en una intelección. Bueno, estamos en condiciones de escribir esa experiencia, ¿sí? Puesta como intelección, esa experiencia de que somos al mismo tiempo comunidad y autónomos y libres, es el saber absoluto. Un saber acerca de aquello que no tiene el lado de afuera. Eso significa absoluto, ¿sí? Lo que no tiene el lado de afuera. Cuando el saber es absoluto, cuando no es un saber sobre otra cosa, ¿sí?, sino que es un saber de lo mismo sobre lo mismo, ¿sí?, pero además con la radicalidad de lo absoluto. ¿Cuál es el saber, en buenas cuentas, absoluto? Es, ha llegado una época en que es posible una comunidad de reconciliada, de ciudadanos autónomos y libres. Yo sería partidario de decir, ¿sabe qué? El saber absoluto es súper fácil formularlo. Aquí se hizo posible el saber absoluto. ¿Y cuál es el saber absoluto? Es este. Súper simple. No es más rebuscado que eso, ¿sí? Desde luego, como ya hemos establecido en sesiones anteriores, no se trata de saberlo todo, ni siquiera se trata de saber el todo, no, se trata de agarrar el concepto de la totalidad, y el concepto es, somos comunidad y somos autónomos y libres, ¿sí? Ese es el saber absoluto. Entonces la fenomenología del espíritu establece, en el orden de la filosofía, porque además la filosofía del espíritu es una obra de filosofía, no una experiencia, no una revolución, no un gobierno, ¿eh? La fenomenología del espíritu establece en el ámbito de la representación, ¿no? porque el elemento de la representación es, por un lado, el arte, es por otro lado la religión y la filosofía. La filosofía es una forma de representación con muchos privilegios, pero es eso, es representación. O sea, aquí está puesto en teoría algo que se ha hecho posible en la realidad, pero es teoría, ¿no? No es un anuncio, ¿no? Estoy constatando. Acaba de emprender, ¿no es cierto?, su vuelo el búho de Minerva, porque resulta que está amaneciendo, ¿sí? Entonces, la fenomenología no es un programa político, no anuncia cosas, no propone cosas, es una especie de gran constatación, ¿sí?, y al mismo tiempo una hipótesis sobre lo que podría ocurrir.
Cuando usted dice el búho de Minerva que emprende su vuelo a en el crepúsculo.
Pero dije, claro, el crepúsculo del amanecer, dije yo.
Ya. Entonces, ¿en la filosofía describe el mundo?
Describe, ya, claro.
¿Y después de esa descripción crea el mundo de nuevo?
Es uno de los elementos. En realidad, si fuera por cambiar el mundo, Hegel organizaría de nuevo el sistema educativo en Alemania. Claro, la filosofía. Lo que pasa es que Hegel no tiene, y es contrario a la idea de que la filosofía sea una herramienta política. No, los filósofos no se meten, porque los filósofos describen una realidad, ¿ah? Y es bueno tener presentes esas descripciones. Si yo fuera ministro de Cultura, me haría bien leer filosofía. Si yo fuera ministro de Educación, ¿no es cierto?, me haría bien, en vez de ir a programas en la tele, ¿no es cierto?, a saber, a preguntas tontas, leer algo de filosofía, ¿sí? Si yo fuera dictador, ¿no es cierto?, me haría bien leer más de 15 minutos diarios, como decía Pinochet, que en todas las noches leía 15 minutos. ¿Sí? E incluso una vez confesó que a los 14 minutos y medio se quedaba dormido. ¿Sí? Bueno. Pero era su meta. la fenomenología del espíritu no es un programa porque la filosofía no es programática. La filosofía del espíritu no anuncia una época porque la filosofía no tiene que ser edificante, dice Hegel. No es para consolar a nadie. No, la filosofía describe un mundo, muestra sus posibilidades y ahí están los demás posibilidades. Es decir, la sociedad civil se maneja sola, el gobierno tiene sus asesores y mientras más sepan de arte, de religión y de filosofía, mejor gobierno van a ser. Es esa relación como indirecta. ¿Sí? Hegel se habría reído a gritos, por supuesto, del título de Althusser, ¿no es cierto?, la filosofía como arma de la revolución. ¿Sí? En realidad, ahí en esa frase, desde el punto de vista hegeliano, la filosofía como arma de la revolución, sobra la palabra filosofía. Para la revolución hace falta armas nomás. ¿No? Pero la filosofía no. A no ser que uno, no sé, pues se suba al techo de la Facultad de Filosofía y le tire el libro a los tipos en la cabeza, así con la filosofía como arma de la revolución. ¿Sí? Lo mate al librazo. ¿Sí? Don Juan Ribano, hace 40 años en estas mismas salas, decía: no se puede torturar cerdos leyéndoles versos de la Ilíada. ¿Sí? Así como el papel, porque está de moda el tema de la filosofía en la política. ¿Sí? Entonces, vaya, no sé, a darle algún argumento liberal a Girardi, que no es liberal, que no es conservador, que no es, no sé, ¿por qué un canalla no? Nos saca la cuenta con una mano en el bolsillo y la otra en el garrote. Los argumentos filosóficos son como, ¿no? Ahora, Hegel, a partir de eso, se ha abierto a la posibilidad del saber absoluto, se dedica a una tarea de fundamento. Poner el fundamento, ponerlo, ¿eh? No deducirlo, no, ponerlo, poner un fundamento. ¿Cómo tendría que ser el ser para que esto hubiera ocurrido? Si me pregunta, si esa pregunta filosófica, sí, pero en el sentido más arcano de la palabra. Y entonces eso, ¿cómo tendría que ser el ser? De tal manera que si usted pone esa premisa, lo que ocurriría sería toda esta historia cultural que he contado en la fenomenología. ¿Sí? Y esa es la ciencia de la lógica. Entonces, el paso siguiente del sistema es la lógica. La lógica, como hemos dicho, ontológica, la lógica como descripción, ¿no es cierto?, de cómo el ser resulta ser, ¿sí?, como movimiento del ser como tal, ¿sí? Y el ser resulta ser sujeto, y el ser resulta ser negatividad, etc. ¿Sí? Eso, el funcionar en cuanto tal, es el funcionar de algo, ¿sí? Ese el funcionar de qué, ¿sí? Bueno, ese funcionar en cuanto tal es el funcionar del espíritu. Que él usa la palabra espíritu para la totalidad de la comunidad humana. Para la totalidad, o sea, no la comunidad humana ahora, sino para la comunidad humana considerada en toda su historia. Ese es el espíritu. El espíritu, tal como el ser, se despliega, ¿no es cierto?, desde la esencia, desde su movilidad pura, que en ese caso es ahora de manera determinada la libertad, se despliega. El espíritu se hace a sí mismo ser, o también se exterioriza. Y ese ser del espíritu exterior a sí mismo es la naturaleza. Entonces, si esto lo escribiéramos ahora como libro, ¿sí?, es la fenomenología del espíritu, que esa es la papa, ¿no?, la ciencia de la lógica, la filosofía del espíritu, la filosofía de la naturaleza. ¿Sí? Lo que sostengo es que la filosofía de la naturaleza en Hegel es paralela a la filosofía del espíritu. No es anterior, no es anterior ni lógica ni menos históricamente. Este no es el cuento de que era la evolución de la especie y después de la evolución de la especie salieron los seres humanos y la cultura. Eso no. No, la naturaleza, y Hegel lo dice así, pero súper explícitamente, es el ser ahí del espíritu. El espíritu puesto en su efectividad exterior. ¿Sí? Y entonces aquí hay una, como le gusta decir, bueno, más o menos hegelianos, ¿no? Una dialéctica. Deberíamos suprimir esa palabra como vocabulario hegeliano, pero bueno. Hay una dialéctica de exteriorización del espíritu como naturaleza, de interiorización del espíritu respecto de sí, del espíritu respecto de sí a través de la naturaleza. ¿Sí? Esa dinámica es súper importante, ¿no? ¿Por qué? Porque el paso por la naturaleza es el paso por la objetividad del sentido trivial. Bueno, eso, ahí es donde se cumple eso de que, mire, las cosas de las personas, ¿no?, para que sean verdad, tienen que ocurrir. ¿Sí? Y tienen que ocurrir en una parte súper concreta, en cuerpos concretos. ¿No? Y eso, que ocurran en cuerpos concretos, significa que tienen que comer, ¿no es cierto?, que tienen que haber una sociedad humana, que tienen que haber un sistema de necesidades, ¿no?, que la gente no se puede dedicar a puro pensar Dios y que además tiene que practicar la agricultura, etcétera. Ese paso por la naturaleza es la familia, por ejemplo. ¿Sí? En la familia el espíritu se exterioriza, hay un elemento natural que genera, que permite reproducir al Estado. Reproducir en el sentido de continuarlo y reproducir en el sentido físico de tener hijos. ¿Sí? La naturaleza es como una especie de espejo simplificador de la historia humana. La naturaleza tiene simplificador, ¿no? Es un espejo, este es un espejo bien curioso, porque no de forma aumentando o disminuyendo, de forma simplificando. Sería bonito tener un espejo así. Aquí uno le muestra una ecuación diferencial, la mira en el espejo y sale más simple, reducida a ecuación algebraica. ¿Sí? Un espejo simplificador. En la naturaleza, uno ve los movimientos complejísimos de la historia humana en simple. ¿Sí? Y entonces, la filosofía de la naturaleza es interesante, porque aquí hay una serie de estados de complejidad. ¿Sí? Y esos estados de complejidad empiezan incluso en las matemáticas. Uno no diría que las matemáticas son parte de la naturaleza, pero para que lleguen a la medida que son verdades, no sé, abstractas, simplonas, qué sé yo, carentes de movimiento, entonces es mínimo la matemática. Después viene la mecánica, ¿no?, todo el ámbito de lo mecánico, ¿no?, después todo el ámbito de lo orgánico, ¿sí?, y así. La naturaleza va mostrando para el filósofo, ¿no?, sucesivos grados de complejidad y de autonomía, ¿no?, como que se va mandando cada vez más sola, y cuando ya tiene la máxima complejidad y la máxima autonomía, ya no es naturaleza, es humanidad. Eso, esa es como la lógica. Ahora, bueno, esto es el sistema, pero los seres humanos se han enterado de estas cosas en el elemento de la representación. ¿Sí? Entonces, ¿cómo sabemos esto? Bueno, esto lo sabemos porque los seres humanos, ¿sí?, han hecho arte. El arte también es el ser ahí del espíritu. ¿Sí? Es una manera en que el espíritu se pone ante sí mismo. Pero más complejo que el arte es la religión. Más complejo que la religión es la filosofía. ¿Sí? Entonces, un conjunto de lecciones sobre filosofía del arte, no lecciones de estética. ¿Sí? Las lecciones los cursos que Hegel dio se llamaban estética, pero en realidad eran de filosofía del arte. No sé si se entiende la diferencia. ¿Sí? La pregunta de Hegel es sobre la condición del arte, no es sobre lo bello. ¿Sí? Dentro de la condición del arte hay una concepción de lo bello, ¿no? Entonces, con eso Hegel desplaza el objetivo de la estética de Mangart y de la estética de Kant, ¿no es cierto? En que es una reflexión sobre lo bello. No, esto es una reflexión sobre una cuestión muy concreta, ¿no?, sobre obras humanas que son distinguidas como arte.
Entonces la reflexión es, ¿qué hace que esas obras sean arte? ¿Y quién es tu lugar que ocupa en ellos, no es cierto? En esas obras, el sentimiento, el entendimiento, la belleza, ¿sí? Dios, una reflexión sobre cómo ha sido el arte. Y entonces cabe una serie de lecciones, ¿no es cierto?, sobre filosofía del arte, una serie de lecciones sobre filosofía de la religión y una serie de lecciones sobre historia de la filosofía. Es importante notar que el producto de esto, ¿sí?, si uno sacara puro 7 de todas estas 3 cosas, ¿sí?, podría ser una cosa que es bien simpática. Si sacara puro 7, podría escribir la fenomenología del tipo.
¿De acuerdo?
Porque cuando uno ha hecho una buena filosofía del arte y de la condición del arte a lo largo, ha sido tal. Una buena filosofía de la religión, mire el elemento, ¿sí? Y una buena historia de la filosofía. Ha pasado, ¿no es cierto?, desde Heráclito y Parménides, a través de los que se presumen como filósofos, qué sé yo, a través de ciertas figuras culturales que la gente lo tiene como filósofo, pero que han significado experiencias interesantes. Entonces uno podría escribir la fenomenología. Ese sería, digamos, si Hegel hubiera vivido 100 años, el sistema. O, digamos, podemos ahí contar el chiste de Ernesto Sábato. Ernesto Sábato dice, mira, en realidad una vida, si bien vivida, debería tener 20 años de infancia. Después, otros 20 años de juventud. Recién en los 20 años siguientes, ¿no es cierto?, uno debería hacer algo útil y trabajar y ganarse la vida. Y recién habiendo tenido esas experiencias, casarse y tener hijos. Y después, no, pero ya se me acabaron los 80 años. No, dice Sábato, una vida honrada debería tener 800 años. 200 años de infancia. 200 años de juventud, 200 años de experiencia en el mundo, y después, ¿no es cierto?, casarse, tener hijos, y no, pero se me acabaron los 800, no, más bien nada, debería tener 8.000 años, ¿sí? ¿Sí? 2.000 años de esto, 2.000 años. Bueno, el sistema de Hegel es así. Hegel hubiera tratado de escribir en 100 años, habría descubierto que necesitaba 500, y cuando iba en el 450, tenía otros 500 más, ¿sí? Porque en realidad el sistema coincide con la historia del mundo. ¿Sí? Entonces, ¿cuáles son los libros de Hegel?
Perdón, Hansel, ¿sí? ¿Qué lugar tendría en las lecciones sobre filosofía y historia?
Claro, lo que pasa es que hay una serie de condiciones, por un lado, y hay una serie de efectos, ¿sí? Las lecciones de filosofía y historia son una condición. Es necesario hacer una filosofía de la historia porque todas estas cosas son historias. Ah, en el fondo esto es una filosofía de la historia del arte. Es una filosofía de la historia de la religión. O el objeto no es sino su historia. Y entonces una condición para eso es entender cómo funciona la historia en general. ¿Sí? Por eso es una especie de condición. Y hay otro detalle, hay un efecto aquí, ¿sí?, que es que el espíritu, ¿no es cierto?, en su efectividad, está organizado de una manera súper concreta, que es el derecho. Y entonces aquí hace falta una filosofía del derecho, ¿ah?, para ver cómo está ahora 1807 organizado el espíritu, organizado, o cómo debería organizarse, en realidad, porque debería organizarse en torno al derecho ahora. Antes ha estado organizado en torno a la religión. La efectividad de la filosofía debería ser el derecho,
el espíritu objetivo,
pero el espíritu objetivo moderno, por decirlo así, de la modernidad consumada. No es para decirlo al revés, la objetividad del espíritu en Grecia no era el derecho. Por eso que se refiere a esa situación como la eticidad. ¿Sí? Entonces, ¿cuáles son los libros de Hegel, maniáticamente? Este otro. Después la enciclopedia, ¿no es cierto? Ahí en la enciclopedia está pálidamente, por eso lo vamos a poner entre paréntesis, 1818, 1827, 1830, son como los ensayos de hacer una filosofía de la naturaleza, una filosofía del espíritu. 1821, es el intento de establecer esta cuestión. Y todo lo demás quedó como el proyecto. Estos son proyectos. y como seguramente Hegel le contó a los discípulos muchas veces cuáles eran sus grandes proyectos, después los discípulos publicaron libros atribuyéndoselo a Hegel sobre esos temas. Pero como dijimos en las primeras sesiones, esos libros Hegel nunca los escribió.
Pero en el caso de la filosofía de la historia, hay una primera parte que
es claro, en todo caso lo mismo. En todo caso, la introducción de las lecciones sobre filosofía y la historia es de Hegel. Es puño y letra, digamos, ¿eh? Pero en los otros también. En los otros también hay, porque lo que pasa es que los discípulos mezclaron apuntes de ellos con apuntes de Hegel. Y de repente, cuando habían en las lecciones de filosofía de la religión también, hay unos casos bastante grandes que son apuntes completos de Hegel. Y entonces es como valioso identificar cuáles son, ¿no? Identificar cuáles son y tomarlos más en serio.
Ese es el plan.
Ahora va a haber un congreso de filosofía bicentenario y ahí yo pedí participar para estar en la taquilla, ¿no? Después pensé, imagínate participar en esta cuestión, pero no sé. Tengo una lista que llenar ahí de los congresos. No sé. Pero son oportunidades para explicitar cosas también, ¿no? Entonces ahí voy a hacer una ponencia sobre la filosofía de la naturaleza.
Es decir, sobre esta relación, ¿por qué la filosofía de la naturaleza es importante para entender la filosofía del espíritu? ¿Sí? Yo tengo la impresión de que la filosofía de la naturaleza en Hegel es muy importante. ¿Sí? Y eso es un criterio así como heurístico, para decirlo de alguna manera, en las obras de Hegel, ¿no? Cuando Hegel se dedicó mucho a un tema, en general respecto de su proyecto no se equivocaba. ¿Sí? ¿No? Se dedicó mucho a un tema porque efectivamente en el plan, en su plan, digamos, ese tema era crucial. ¿Sí? Entonces, digo eso porque los críticos en general, los hegelólogos incluso, no hayan que hacer con la filosofía de la naturaleza de Hegel, ¿no? Como que perdió el tiempo, como que era un hobby, como que era la sociedad de amigos de la química, así como también uno puede ser filósofo y pertenecer a un club de ajedrez, ¿no es cierto? Pero no, yo creo que ahí se ha subestimado sistemáticamente las cosas que Hegel dice sobre la naturaleza. O sea, tal como Descartes es el Descartes de Newton, o sea, la física de Newton corresponde culturalmente a la filosofía cartesiana. ¿Sí? Mi opinión es que Hegel es el Descartes de Einstein. ¿Sí? Que si uno buscara así como, y esta física, ¿ya? ¿Cuál es? ¿A qué corresponde en términos de filosofía? ¿Sí? No es Kant, no es Heidegger, es Hegel. ¿Sí? Y entonces, que la filosofía de la naturaleza hegeliana puede ser relacionada de manera como súper interna con la física cuántica, con la relatividad general, con la biología más exótica, como la biología maturana, que sí. Pero eso vamos a poner ahí en...
¿Este es el borrador, no?
A lo que se le llama filosofía real, ¿qué corresponde?
Lo que pasa es que los libros de Hegel son estos. Este y la enciclopedia, ¿no es cierto? Enciclopedia de una lógica, ¿no? Que repite esto, ¿no? Esos son los libros que
claro.
Todo lo demás son apuntes que no publicó, ¿no? Entonces la filosofía real es un texto preparatorio para los cursos de 1805-1806, ¿sí? Porque Hegel escribía las clases, ¿no? y avanzó mucho en ese texto, un texto bastante grande. Y es justo 1805, el año anterior a la fenomenología del espíritu. Entonces, para hacer como la arqueología de la trayectoria intelectual de Hegel, es súper relevante. Si uno se dedicara a hegelólogo, es súper interesante constatar que en 1805 Hegel mantiene una serie de opiniones que después aparecen en la enciclopedia de 1830. O sea, la consistencia. Que barre, digamos, con la eventualidad de que haya un joven Hegel, un viejo Hegel, o de que fue cambiando de opinión, ¿no? Hegel fue desarrollando su opinión. En 1805 tenía 35 años.
y a los 35 años mi opinión es que tenía todo el sistema en la cabeza, y cosa que escribía tenía que ver con algo que ya tenía pensado, por decirlo así.
O sea, a su vez me podría hacer como calzar las dos lógicas, la lógica de la enciclopedia con la lógica
calzan de hecho.
¿No hay ninguna variación?
No, como en todos los filósofos hay variaciones, y las variaciones deberían ser muy significativas. ¿Ah? Por ejemplo, las discusiones que se han hecho sobre la crítica de la razón pura A y B, ¿sí? En que Kant cambió un montón de cosas, ¿no es cierto? Y se deduce, se discute por qué cambió esto, por qué cambió lo otro. ¿Ah? Y entre esas dos ediciones de la crítica de la razón pura hay 5 años, ¿no? O menos, 6 años, ¿no es cierto? 81-87. ¿Ah? En Hegel, la lógica es de 1811-16, y la primera versión de la enciclopedia es del 18, pero la segunda es del 27, la tercera es del 30. Entonces, comparar la lógica de la enciclopedia de 1830, ¿sí? Y, bueno, en el caso de la lógica, hay una lógica menor. La de la enciclopedia de 1818. Hay una lógica grande. La lógica grande, 1811, 1812, 1816. Y después, hay una lógica como solo. Hay una lógica menor, 1827. Hay una lógica menor, en el sentido que es un compendio, 1830. Y está el libro del ser. El libro que se llama Doctrina del Ser, que es de 1830, ¿sí? que es la revisión de este. Entonces, uno podría, bueno, Carlos López, que es el experto en la lógica en Chile, Carlos, alias Carlos Hegel López, digamos, ¿sí? No sé si ubican a Carlos López, pero él es un estudiante del ARCIS, que se mandó una tesis sobre la ciencia de la lógica de 500 páginas en el pregrado, saliendo de la tesis de pregrado en el ARCIS, ¿no? O sea, esas cosas que no se hacen ni en el ARCIS ni en ningún pregrado del planeta. Y el presentar esa misma tesis al doctorado en la Universidad de Oxford se la aprobarían igual, ¿sí? Entonces él ha hecho ejercicios así, leer esta con esta está en francés, se puede encontrar en francés, ¿no? O leer la enciclopedia, ¿no? Hacer esas comparaciones, y ahí lo que surge, yo también cada cierto rato hago eso como ejercicio de agarrar una categoría y leerla en varios, ¿no? Surge un Hegel súper consistente. Es una consistencia de fiado, así como el gallo pensó 1805 tal cosa, ¿eh? Y en 1830 uno encuentra el mismo concepto, pero mucho más desarrollado, qué sé yo. No hay grandes como cambios traumáticos, digamos, ¿eh? Algo así como periodo precrítico y periodo crítico, que un gran cambio en la filosofía de Kant, en Hegel. Tenía una gran idea y la desarrolló de manera maniática, digamos, ¿no? Algo que los hegelólogos dicen, que es súper importante como clave de lectura, es la consistencia terminológica. O sea, lo que Hegel llama Bestimmung en 1805 es Bestimmung en 1820, 1830. O sea, además, la consistencia no solo en el tiempo, sino en las situaciones. Cuando usa esta palabra acompañada de esto, siempre significa eso. La otra siempre tiene una jerga muy estable. Y eso es toda una garantía, porque cuando uno empieza a entender la jerga, después lee la filosofía del derecho y sale lo que significa como claramente. Entonces, con el tiempo, digamos, yo he llegado a considerar que él escribe claramente. Escribe claramente ideas muy difíciles. Lo que pasa es que tiene una jerga súper específica y tiene una manera de organizar la terminología bien engorrosa, porque son significados relacionales, por decirlo así. O sea, cada término significa según lo que haya al lado, según la situación en que esté, ¿sí? La fenomenología del espíritu.
Sí, ahora me contaba recién el vecino que está la proposición del curso sobre la fenomenología en la rectoría de la universidad.
Si tenemos suerte, podemos hacer un seminario sobre la fenomenología en este mismo Vaticanal, a esta misma batidora, en el 2011, aprovechando, digamos, antes de que se termine el mundo, porque en el 2012 se va a acabar el mundo. ¿No? Va a ser el... Entonces, no, la habían contado ya, ¿no? En la película en el 2012 se acaba. Entonces, como el, así como la bajada de telón de la historia de la humanidad, va a ser el curso de la fenomenología del primer semestre en el teatro, por lo menos en Chile. Si es que resulta. Entonces, ahí yo voy a decir con mucho detalle, ahora me importa una imagen muy general, ¿no? La fenomenología del espíritu es un libro famosamente difícil, pero es difícil por lo que acabo de decir, por la jerga que usa y por la manera de componer que tiene, ¿no? Por la manera de escribir. Yo creo que es necesario, para hacer algo un poquito más inteligente que geología, es necesario hacer hipótesis sobre la estructura de la fenomenología, cómo está organizado el libro. Porque es muy evidente que el libro no está organizado linealmente. ¿Sí? Ahora, cada cierto rato, en el mismo texto, el mismo Hegel organiza las partes. Entonces hay ciertos pronunciamientos, ciertas hipótesis que pueden ser respaldadas por el texto mismo. ¿Sí? Hay otras hipótesis, en cambio, que son más débiles, que ya son hipótesis como más comprensivas, por decirlo así. La fenomenología del espíritu tiene 8 capítulos que están organizados de la siguiente manera: certeza sensible, todos los títulos son más largos y es significativo que sean más largos. Percepción, fuerza y entendimiento, y también es muy significativo los títulos dobles.
Es como súper preciso, después uno se da cuenta de por qué los títulos son los que son, ¿no? Medio enredado.
Este capítulo se llama
la certeza de sí mismo, ¿no? Algo así. No ando con el contexto.
¿Cómo se llama el capítulo cuarto?
Pero yo lo voy a abreviar, voy a usar nombres
coloquiales. Este se llama autoconciencia. Este otro se llama razón. El otro se llama espíritu. Este se llama religión. Y este se llama saber absoluto. ¿Sí? Sin embargo, Hegel hizo otro orden de los mismos capítulos. Juntó estos tres, los dos índices.
Lo que pasa es que Hegel mandó el libro para que lo editaran con un índice. Y después, cuando mandó el prólogo, mandó otro índice. Y el autor y el editor puso los dos índices. ¿Sí? Juntó los dos.
Entonces, hay un segundo índice que a todo esto lo llama A, conciencia. A este de aquí lo llama B, autoconciencia. Y a todo esto, ¿no es cierto?, lo llama C.
Neighbor. Ahora, eso es muy simple. ¿No? Sí. Si está quedando muy claro,
enredémoslo. En C, esta parte se llama AA, razón. Y después BB, espíritu. Y corresponde a esto mismo. C, religión. Y D, el saber absoluto. Pero ese orden es significativo, ¿eh? Como que todo esto está en la C.
Un rollo, el próximo semestre lo podemos comentar, el rollo de Hegel con los índices y con las introducciones. A cada rato escribía introducciones, de introducciones cuenta la firme, y después cuando viene el texto es súper breve, etc. Y los índices, como armas de nuevo los índices. Sin embargo, eso es como el índice así de corrido nomás. Una imagen distinta surge cuando uno se entera cuántas páginas tiene cada una de estas partes. ¿Sí?
Y él contiene antes un prólogo y una introducción. El prólogo es posterior, es de 1807. El texto, desde la introducción para adelante, es de 1806. ¿Sí? No me acuerdo, no tengo aquí el número de páginas, pero me acuerdo de alguna. Este tiene 14 páginas. Este tiene 64 páginas. Este tiene 100, creo. Ahí, no estoy seguro. 164 y este tiene como 120. Entonces, como desproporcionadas las secciones. ¿Sí? La sección de autoconciencia tiene, creo, algo así como 37 páginas. Como desproporcionado. Y la sección conciencia debe tener como unas 45. Esto dio origen a una polémica que ahora se considera superada. ¿Por qué estas dos secciones le salieron tan grandes? De nuevo. Sin embargo, eso es meramente un índice formal. Hay que hacer una hipótesis sobre el orden de esto, ¿no? Yo creo que es razonable hacer la siguiente hipótesis. La sección conciencia y la sección autoconciencia son premisas lógicas del resto del libro. Son paralelas. ¿Sí? Meramente premisas lógicas. Escrita esta en clave epistemológica y esta en clave ética. Pero esas premisas meramente lógicas se convierten en premisas, pero premisas efectivas, ¿sí? En la parte A de la sección razón. A ver, voy a poner al revés. En razón A, que es la razón observadora, y en la parte B de la sección razón, que es la que Hegel mismo llama razón activa. Y aquí sigue el plan epistemológico, pero ahora esta epistemología es la ciencia. Y acá sigue el plan ético, pero ahora esta ética es la ética hedonista, la ética moderna. De alguna manera esto hace la tarea de la crítica de la razón pura y esto hace la tarea de la crítica de la razón práctica, desdoblando el tema del saber en unas premisas lógicas y unas premisas efectivas. Por un lado, Hegel aborda el asunto del saber de manera lógica y después lo aborda en una situación concreta, la ciencia moderna, la ciencia del siglo XVII, siglo XVIII. Lo mismo hace acá, las premisas de la acción ética y después la ética de la modernidad. Ahora, esto cae a un ámbito que Hegel muchas veces, reiteradamente, llama real, ¿no? Incluso se refiere a la razón como razón real, ¿sí? A la parte C de la sección razón como razón real. La razón real, ¿no es cierto?, es al mismo tiempo, por decirlo así, epistemológica y ética. Ahí esa diferencia está concretizada. Y entonces, claro, aquí las premisas efectivas están puestas como reales. Real es una palabra que Hegel usa como lo concreto. Bueno, ¿y en concreto qué es esto? En concreto, la razón es un mundo social. Es la individualidad burguesa, lo que Hegel llama el reino animal del espíritu, etc. En la introducción de la sección religión, Hegel dice que todo esto es la premisa de la sección ética. Y afirma que todo esto es paralelo, ¿sí?, a la sección religiosa. Eso está dicho explícitamente en el texto de la terminología. Entonces aquí ya no estamos en el ámbito de las premisas, aquí estamos en el ámbito de lo, este es el ámbito de las premisas, aquí estamos en el ámbito de lo efectivo. Efectividad. Entonces ahí recién es posible, considerando, ¿no?, eso, el saber absoluto. Allí el espíritu, que se refiere al espíritu como el espíritu como conciencia, y se refiere a la religión como el espíritu en tanto autoconciencia. Y él dice, ¿no?, la religión es la autoconciencia del espíritu. Pero noten que eso, como conciencia, como autoconciencia, repite este movimiento. ¿Sí? Entonces esta es la lógica para eso. Y en el saber absoluto, Hegel dice explícitamente que el saber absoluto es la razón. O sea, recapitula esto. O sea, todo el plan conciencia, autoconciencia, razón se repite aquí. Conciencia, autoconciencia, razón. Ahora, yo creo que para poner esto en la efectividad, en un mundo efectivo, en el mundo real que Hegel está describiendo, es bueno ponerse en la perspectiva historiográfica de Hegel. O sea, ¿quién, esto es en 1806, ¿sí? Entonces, ¿cómo se organiza la historia de Europa desde el punto de vista de 1806? ¿Sí? Entonces, tiene una perspectiva historiográfica distinta a la que nosotros usamos, ¿no es cierto?, habitualmente. Yo creo que para Hegel, ¿sí?, hay una antigüedad, ¿no es cierto?, ¿ah?, que es Grecia, Roma. ¿Sí? Después hay una época oscura, ¿no es cierto?, que no es casual que coincida con San Agustín. Y después de esa época oscura, esto Grecia es una, es Hegel, más que historiografía griega, hay una escena. ¿Sí? La escena. ¿Ah? Y la escena, yo diría, es más bien el siglo VI y el siglo IV. Ah, o sea, la escena es la Grecia arcaica antes de Pericles, ¿sí?, y después la Grecia de Platón y Aristóteles en la decadencia, ¿sí?, que da origen al helenístico. Y Roma en el siglo II y después el siglo IV. ¿Ah? O sea, el siglo IV después de Cristo. O sea, el siglo II como el momento imperial y el siglo IV que es el momento en que los cristianos se toman el poder. Pero eso son como, yo diría que en la imagen historiográfica de Hegel son como chispazos, así como una escena, otra escena. No es la historia como tal. La historia que a Hegel le importa es la que empieza en Europa. Y entonces, más o menos, entre el siglo XII y el siglo XV está la cristiandad. Esta época de la cristiandad, desde el punto de vista de Hegel, es como una primera modernidad. ¿Eh? En cambio, noten que en el Liceo uno le dicen que eso es la Baja Edad Media. ¿Sí? Es todo el periodo de nacimiento de la burguesía. Y a Hegel le gustaba mucho esa historia, igual que a Marx, porque esa historia le gusta a los alemanes. Hay que tener presente que hay países en Europa que se modernizaron antes que otros. ¿Ah? Los pioneros de la modernidad europea, ¿no es cierto?, es Cataluña. La gran época de Cataluña es el siglo XII, siglo XIII, el gran momento de Cataluña. Borgoña, el sur de Francia, ¿sí?, con la cultura de los albigenses, ¿sí? Después la Liga Hanseática, donde está Ámsterdam, o lo que ahora es de Holanda hasta Alemania, el alto desde Holanda hasta Alemania, ¿sí?, y Alemania. ¿Sí? Alemania es un país
que tuvo un gran desarrollo burgués en los años 1200, 1300. Y ese gran desarrollo burgués en Alemania fue arrasado por la peste negra. Pero ¿qué es lo que ocurre? Que los alemanes tienen como en la memoria histórica, ¿no es cierto?, un gran momento que hubo antes de la peste negra y un gran momento que hubo antes de las guerras de religión. Entonces, si ustedes van, ¿no es cierto?, no sé si, bueno, ustedes no habían nacido en esa época, cuando existía el mundo al instante, en un pequeño pueblo de Alemania se piensa en América Latina. En el pueblo de Breslau es la fiesta de la cerveza. La fiesta de la cerveza existe desde el año 1050. En el pueblito de Göttingen, ¿eh?, esta tal tradición se inauguró en el año 1100. El más mínimo pueblito tiene 1000 años de historia. Entonces, para los alemanes y para los catalanes, esta época es súper significativa. Para los irlandeses, esta historia es súper significativa. En cambio, los ingleses, los franceses, ¿no es cierto?, eran los bárbaros, comían con los dedos, meaban en la tienda, qué sé yo, en esa época. Para el norte de Italia, piense que esta es la época de Dante. ¿Se acuerdan? Y en el sur de Italia, no sé, pues estaban los árabes, o estaban los estados pontificios que vivían todavía como si fueran Bizancio, digamos, ¿no? Entonces, para el norte de Italia, para la región alemana, ¿no?, pues, por ejemplo, Praga tiene una historia aquí, ¿no?, en esa época, ¿no? Entonces esa es la primera modernidad, la cristiandad es la primera modernidad. Y uno de los inventos de la primera modernidad, que es su decadencia, que es lo que la llevó a la crisis, ¿no es cierto?, es la Iglesia Católica. No sé si se dan cuenta, pero para los luteranos, la Iglesia Católica es un invento de la modernidad, es una desviación del cristianismo. ¿Sí? Y entonces, ¿cuándo empieza la modernidad? La modernidad empieza en 1518, 1520, con Lutero. Entonces, el gran evento, la gran ruptura, es Lutero. Y ahí empieza la modernidad para Hegel, por lo tanto, es el siglo, es la segunda mitad, ¿no?, la segunda mitad del siglo, está bien, es por el siglo XVI, porque empieza en 1500, el siglo XVI son los 1400. La modernidad es el siglo XVI, el siglo XVII, que es la época clásica, y la primera mitad del siglo XVIII. Esto es la modernidad. Hegel no usa esa palabra, pero es lo que nosotros llamaríamos, identificaríamos, ¿no es cierto?, como la modernidad. Esos son los tiempos modernos, esos son los tiempos del individuo. ¿Sí? Y noten que esa es la hegemonía de Francia, de Holanda, de Inglaterra. Y Hegel tiene súper buen ojo en identificar a Inglaterra como el país donde la modernidad se desarrolla al máximo como individualidad burguesa. Esa es la modernidad. Y entonces la modernidad, ¿no es cierto?, entra en crisis desde el punto de vista hegeliano por la Ilustración. La Ilustración es un síntoma de la crisis de la modernidad. Y Hegel hace una relación entre catolicidad e Ilustración. Esa relación está en la fenomenología del espíritu explícitamente. Hay toda una parte que se llama la Ilustración. Y dentro de la Ilustración, ¿no?, la fe y la intelección. Digamos que Hegel llama fe a lo de los católicos. Y en cambio, siempre llama religión a lo de los luteranos. ¿Sí? Hegel tiene una mala idea de la fe. ¿No? En cambio, exactamente al revés de Kant. Kant tiene una mala idea de la religión. La religión para Kant es superstición. ¿Sí? En cambio, para Hegel, la religión es lo que puede congregar una comunidad. ¿Sí? Kant tiene la máxima estimación en la fe más abstracta. En cambio, para Hegel, la fe más abstracta carece de piedad, es un puro formalismo, ¿no es cierto?, es un error filosófico, etc. ¿Sí? Y entonces, la crisis de la modernidad es la segunda mitad del siglo XVIII. La decadencia francesa, Luis XV, es decir, Luis XIV, Luis XV, Luis XVI, Luis XVI, la crisis de la modernidad, ¿no es cierto?, va a culminar en un gran evento. Ese gran evento es la Revolución Francesa.
ya se nos está acabando la historia, porque note que el libro fue escrito en 1806. Entonces, ¿qué él llama a esta, no sé, dentro de este evento es que está ubicada la moralidad? En la fenomenología, que él usa la palabra moralidad para referirse a,
¿no es cierto?, a la moralidad alemana, a los filósofos alemanes del fin del siglo XVIII.
Ahora, la Revolución Francesa ha dado lugar a un gran evento histórico filosófico que para Hegel tiene un profundo significado filosófico. Es la expansión aparentemente de los ideales de la Revolución Francesa a través de la Guerra Napoleónica. Entonces, está ocurriendo ahora. Estamos, ¿en qué fecha estamos aquí? Estamos entre junio y octubre de 1806. Y entonces, en 1805 fue Austerlitz. ¿Sí? A principios de 1806 fue Marengo. En Austerlitz y en Marengo, Napoleón le dio el bajo al imperio austriaco, a los austriacos. Y ahora, en octubre de 1806, es Jena, en que le dio el bajo a los alemanes. ¿Sí? Y después va a ir sobre Rusia. Y ahí va a ocurrir en 1810 la batalla de Borodino, y en Borodino se le cambia la suerte a Hegel. Pero aquí una extensión de esto son las guerras napoleónicas. Y ahí, justo en ese momento, se escribe la fenomenología.
Entonces, yo siempre digo la comparación monstruosa, ¿no es cierto? Comparar a Napoleón con Pinochet es una cuestión monstruosa, pero si uno hace las fechas correlativas, ¿eh?, del golpe, piensen, la toma de la Bastilla,
¿sí?, el terror de la Revolución Francesa, le cortan la cabeza al rey en 1791, el terror llega hasta el 94. Después, la anarquía, ¿no es cierto?, la guerra civil generalizada, el golpe de Estado de Napoleón. El golpe de Estado de Napoleón en 1799. Se ordena este asunto. Empiezan las guerras napoleónicas. Pero justo antes de la guerra napoleónica, Napoleón se corona emperador. Y desde 1805 para adelante, empiezan las guerras napoleónicas. Y en 1806, Hegel escribe sobre la Revolución Francesa, escribe sobre los ideales de la modernidad. O sea, ¿cuánto tiempo pasó? ¿Se encuentran? Son 17 años. ¿17? Bueno, 17 años. Entonces, no sé, es un libro de una extraordinaria actualidad política. Hegel está escribiendo, en términos filosóficos, sobre un evento que acaba de ocurrir. Entonces, piensen ustedes, no sé, pues en 1806 todavía están vivos los tipos de acá. Como bueno, perdonen la comparación, ¿no? Como la lupa, lo voy a poner más chiquitito. El golpe. Estamos hablando aquí de cosas importantes, ¿sí? ¿Cuántos son 17 años después? El 90. O sea, escribir la gran tesis filosófica sobre el golpe de Estado recién en 1990.
Que debería ser algo un poco más contundente que decir que el golpe de Estado fue un acontecimiento, porque, bueno, no, organizar la historia del mundo y decir que culmina el Pinochet, digamos, una cosa así, ¿sí? Que este es el signo de la globalización, que ahora se abrió la enajenación en masa, que se dio a hacer la gran hipótesis de lo que significa el golpe de Estado en Chile, ¿eh?, para el Estado del mundo y para la historia de la humanidad, ¿eh?, y hacerlo mientras está siendo elegido Alwin. Consideramos que no había premisas filosóficas, histórico-filosóficas, para escribir eso, pero es como eso, ¿sí? O sea, todavía no se termina de escribir el informe Rettig y Hegel se está mandando la gran tesis de por qué se cortaron la cabeza al rey y qué puede significar los derechos del hombre y del ciudadano. ¿Se acuerdan? Entonces, por eso es relevante la hipótesis de que el centro de la fenomenología del espíritu es la Revolución Francesa. Que lo que el libro hace en concreto es levantar una enorme tesis filosófica sobre un hecho histórico súper determinado. Y cuando uno mira el texto, esta es una hipótesis la que estoy diciendo, pero hay un aval textual enorme para esa hipótesis. De hecho, uno de los temas más desarrollados
de la fenomenología, o sea, de ver el índice, ¿no es cierto? Es cómo las condiciones culturales de la monarquía absoluta en Francia llevan a la revolución y cómo la revolución se transforma, ¿no es cierto?, en el terror. Un lugar clave de la fenomenología del espíritu es la que se llama, ¿no es cierto?, la libertad absoluta y el terror. Ahora, en buenas cuentas, Hegel, que estuvo brindando por la toma de la Bastilla toda su vida, le tiene como pánico al terror. Pero Hegel hace ahí una hipótesis que es extraordinaria. Dice, ¿por qué hubo terror en la Revolución Francesa? Porque los seres humanos son libres. Son libres. El origen del terror es la libertad. No sé si se dan cuenta, pero eso es bien monstruoso para las personas bien intencionadas, como progresistas, ¿no es cierto? Cuando sea la libertad se abrirá la ancha Alameda, llegará el arco iris, la alegría se va a apoderar de las calles. Entonces uno podría decir acá, haciendo el equivalente monstruoso, ¿no es cierto? No, no, cuando sean libres, vamos a ser explotados, nos van a reducir a la miseria, van a vender la AFP a fondos extranjeros, van a desnacionalizar el cobre, todo eso vamos a obtener con la libertad. Entonces, no sé, pues el gallo que está a punto de votar por el no, diría, oiga, pero esa es la libertad. Eso es lo que queremos ser libres. El texto, léanlo, bueno, el medio crítico, pero se llama La libertad absoluta y el terror. Y se puede resumir así. Bueno, lo que ustedes quieren es ser libres completamente, ahí tienen. El terror de la Revolución Francesa es un estado en que todos son absolutamente libres. En que cada uno es potencialmente Robespierre y puede serlo, porque como hay anarquía, guerra civil, tal escoba en el país, no hay instituciones definidas, se rompieron todas las tradiciones, ¿no es cierto? Rompieron todas las gárgolas en la iglesia de Notre Dame y se metió una mujer en pelota a bailar diciendo que era la diosa de la razón. Entonces, en esas condiciones cualquiera puede ser Robespierre. Y si es Robespierre, puede mandar a empezar a tirar a la guillotina a todos los traidores. Y si ustedes van a la plaza, van a encontrar el espectáculo. Guillotinas, está lleno de gente y la gente aplaude. Cortan la cabeza a otro, así como una fiesta, ¿sí? Y eso es lo que se ve en la escena, ¿sí? De repente viene como la indignación así de lo terrible, se meten a la Vendôme, que era una prisión de nobles, ¿no? Y pasan a cuchillo a 2000 tipos. No sé si se dan cuenta que acuchillar 2000 personas es demoroso, ¿sí? Y lo iban trayendo, tráiganlo, y habían acuchilladores, y lo traían y lo tipo en la cabeza al suelo, le pasaban cuchillo y los tiraban a la escena. ¿Sí? Se demoraron varios días y todos los días tiraban gente, todo el día, y el Sena iba lleno. Entonces, la matanza de la Vendôme, no, ni los franceses quieren acordarse de eso. ¿Sí? La ira, 200 años, ¿no es cierto?, de opresión, agarraron a cuchillazo a todos. ¿Y por qué podían hacerlo? Porque eran libres. De repente dijeron, ya empezó la libertad, entonces cada uno agarró al primer tipo que quería vengarse y le dijo, no. ¿Eran libres de qué? Eran libres de la monarquía, eran libres de la religión, eran libres del entendimiento, estaban liberados de eso, ¿se acuerdan? Y entonces tenían una libertad justamente absoluta. Libertad absoluta significa una libertad no referida a nada, una libertad incondicionada, ¿sí? Y entonces ahí uno se da cuenta, lo dijimos en una de las primeras clases, la brutalidad de la frase que es de Hegel, ¿no? Es decir, la verdad de la Revolución Francesa es el kantismo. Uno dice, ¿y qué es la Revolución Francesa? La matanza de la Vendôme. ¿Y qué había en eso? Esa es la libertad kantiana. Dele usted libertad kantiana no referida, porque note que la libertad kantiana no tiene atenuante alguno. ¿Sí? ¿Ah? Si usted es libre, cumpla con su deber. Bueno, mi deber más universal posible es matar a este gallo que cobraba impuestos y que hizo que mi abuela se tirara a un puente porque no podía pagar los impuestos. Por lo tanto, hoy día mi deber más universal es matar. ¿Cómo de? Y yo sé, oiga, pero ese deber es súper particular. No, si este gallo representa, ¿no es cierto?, a todos los abusadores de la humanidad. Este otro es un torturador, ya. Lo colgamos de un poste. Y este otro, este era primo del rey, también lo colgamos de un poste. Pero este es del bando progresista. No, pero es que este traicionó al bando progresista, así lo vamos a colgar por traidor.
Ah, ya, muchas gracias. Ya, este es el Congreso.
Sí. Ya.
Entonces, la libertad absoluta. Ahora, por supuesto, cuando uno cuenta una escena así, la reacción siempre es conservadora. ¿Se entiende? Siempre que uno cuenta los excesos de una revolución, la gente queda como asustada y dice, no, entonces dialoguemos. ¿Sí? Bueno, él era pillo, era mañoso en eso. ¿Sí? Como, ¿esa es la libertad que quieren? Mire, esos son los efectos. Entonces, ¿qué hay que hacer? Bueno, hay que compensar. El reverso conservador es compensemos de alguna manera. Y ahí la grandeza de Hegel, ¿no es cierto?, no es dar vuelta a la tortilla y decir aquí lo que se impone es la represión. No, Hegel, la fórmula de Hegel es mantengamos la libertad, pero la libertad, el absoluto de la libertad no puede residir en los individuos. La libertad puede ser absoluta si es la libertad de un pueblo, ¿sí? Pero los individuos no son los portadores de la libertad, no deben ser los portadores de la libertad absoluta. Porque un pueblo es el que tiene que legislar. Se empieza a legislar cada uno que adecua. Ahora, si ustedes leen ahí, la escena es contra la Revolución Francesa, pero si lo leen contra el neoliberalismo, está calcado. La crítica política se puede aplicar punto a punto al. ¿Sabes? Si dijeran, ahora que somos libres, vamos a empezar a vender los colegios, vamos a licitar las calles, vamos a pagar al presidente de la República, ¿cierto? Vamos a ocupar fondos fiscales para tapar la cochinada de los dueños de las minas, que los tipos que han atrapado en el fondo de la mina. Entonces, la crítica de Hegel a la libertad absoluta de la Revolución Francesa hoy día podría aplicarse a la libertad absoluta del mercado, digamos. Y literal, ¿eh? Porque cuando Hegel critica estos efectos políticos, tiene a la vista la anarquía del mercado, así como súper prácticamente. Lo que llama en el lenguaje hegeliano el sistema de la utilidad sobre la fenomenología del espíritu revuelta.
¿Podría explicar más o menos cómo es esa relación de la libertad con la necesidad? O sea, ¿sabes que hay alguna relación entre, por ejemplo, la necesidad histórica y la libertad de los pueblos y la libertad de los individuos?
Claro, lo que pasa es que Hegel inventó una lógica para abordar ciertas paradojas que a él le interesaba mantener, no resolver, sino mantener, ¿sí? El gran tema es si puede haber particulares libres en un universal, si los particulares están condenados, por decirlo así, a ser meros efectos de lo universal, ¿sí? Entonces yo creo que la fórmula hegeliana de la contradicción en la lógica lo que busca es formular una premisa ontológica, ¿no es cierto?, que permita pensar particulares que son efectos del universal, pero que son autónomos literalmente, ¿eh? Dictan sus propias leyes respecto del universal que los constituye, ¿sí? Entonces, Si uno tuviera que ponerle apellido a eso, diría particulares reales. En algún momento, cuando vimos la categoría posibilidad, hablamos de la posibilidad real, ¿no? Un particular es real cuando es autónomo respecto del universal que lo produjo. Entonces se trata de mantener las dos cuestiones amarradas. Por un lado, los particulares son efectos, y por otro lado, los particulares pueden tener una acción negativa respecto del universal que lo produjo, ¿sí? Entonces ahí el portador de la libertad es el pueblo, pero los que llevan la libertad a su realización concreta, ¿no es cierto?, inmediata, son los individuos, ¿sí? Sin embargo, para que el asunto no se desarme en individuos puros, ¿sí?, para Hegel los individuos en realidad son la familia. No son un individuo, no hay un individuo por cuerpo. Más bien lo que ocurre es que hay un individuo por familia, ¿sí? Entonces, también el individuo, ¿sí?, para Hegel es una composición, una célula, no un átomo. O sea, el individuo tiene una cierta composición orgánica. Y esa composición orgánica es que el individuo es una familia. Entonces, en la familia hay roles, ¿no? Y entonces hay el patrimonio que lo ejerce un hombre porque el padre, y eso es tradicional. Entonces, hay un lugar de los afectos, hay un lugar educativo, ¿sí? Hay un cuidado por el cuerpo, ¿no? Entonces, cuando uno dice los particulares son libres en Hegel, lo que quiere decir es que las familias son libres, ¿eh? Y el responsable de jurídico, por decirlo así, de esa libertad es el marido, ¿eh? el padre, ¿eh? Eso tiene ciertos efectos. Por ejemplo, Hegel no estaba de acuerdo en la democracia por voto universal. Él decía que si había votación universal tenía que ser ponderada. ¿Sí? Y la ponderación además no podía ser uniforme, en el sentido de que, qué sé yo, tal gremio siempre tiene vale 3/4 y este otro vale 1/4. No, la ponderación tenía que ser según el asunto. Entonces, cuando se trata de votar sobre la industria del calzado, el gremio de los zapateros tiene más ponderación y los nobles tienen menos. Y cuando se trata de sobre la propiedad de la tierra, los nobles tienen más ponderación y los zapateros tienen menos. ¿Sí? Entonces, es como un voto permanentemente ponderado según el lugar efectivo que cada uno ocupa en la sociedad. Eso, porque, bueno, eso se puede decir de otra manera. Hegel no era un igualitarista. Él consideraba que el ideal de la igualdad era una cuestión abstracta, que los seres humanos eran intrínsecamente diferentes, no biológicamente, sino que eran diferentes por razones culturales. Los campesinos no son iguales que los de la ciudad, etcétera. Entonces, es bien complicado eso para las tradiciones de la izquierda, porque la izquierda tiene las tradiciones ilustradas de la Revolución Francesa, la igualdad, la fraternidad, ¿no es cierto?, y la libertad así como indiscriminada y de a uno por uno. No entiende la libertad como cada uno hace lo que le da la gana, ¿no? Y forma parte de la tendencia ilustrada de la izquierda y otro de la tendencia demagógica de la izquierda de proponer así, pues mire, cuando nosotros gobernemos cada uno hace lo que le da la gana, que además cada vez que la izquierda llega al poder pasa exactamente lo contrario, digamos, ¿sí? Entonces es el
¿Quién es el narrador de la
tecnología de Descartes? Ahí, el texto está escrito así, ¿sí? Para nosotros, para la conciencia, ¿sí? Entonces, ese para nosotros es como que un plural, ¿sí? Y no es que Hegel hablara como la reina de Inglaterra, sino nosotros la reina, digamos, ¿sí? No, es un plural porque para los que han llegado a estas conclusiones.
¿Quiénes son
ellos? Los filósofos. Ah, para el gremio de los filósofos, pero tiene varios niveles, ¿sí? Uno, para mí, Hegel. Otro, para mi gremio, el de los filósofos. Otro, para el de los lectores de esta obra, ¿sí? Los lectores de esta obra ya están en 1806 para adelante y por lo tanto saben lo que ocurrió con Leticia Griega. Y entonces, para nosotros, ¿sí?, sabemos que Leticia Griega fue a dar al emperador romano y a la cristiandad. Y entonces esa experiencia, la experiencia de la electricidad griega, ocurrió para la electricidad griega, pero también ocurrió para nosotros. Entonces hay como un diálogo ahí, ¿no? Todas las figuras están planteadas, ¿no es cierto?, así en la introducción. Nosotros sabemos qué, ta, 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 ta. Y después a la experiencia misma le ocurrió tal cosa, y ahora nosotros sabemos de nuevo qué le ocurrió, ¿no? Entonces el narrador es como la conciencia natural ya devenida por todo ese proceso. Tanto el narrador como el destinatario es una persona razonable de principio del siglo XIX. ¿Sí? Razonable en ese sentido, ya ha asumido todas las experiencias de la historia humana. Preguntas.
Respecto de la misma fenomenología, hay una parte donde él aborda cierto toda la necesidad griega. Y también habla de moralidad. Me gustaría saber que usted hiciera una diferencia muy corta.
Igual pero... No, ahora estamos en el momento de hacer las preguntas más generales y dar respuestas como directas, y lo desarrollamos después el próximo semestre si tenemos la oportunidad. Pero la eticidad aparece en la filosofía del derecho, aparece en la enciclopedia, aparece en la fenomenología. Entonces, lo que pasa es que en la filosofía del derecho y en la enciclopedia, la eticidad está contada así. Esto es la eticidad, ¿ah? La familia, la sociedad civil, el Estado. En cambio, en la fenomenología, la eticidad aparece así. ¿Sí? La eticidad tiene una lógica, ¿ah?, que es la eticidad griega. Y esa, digamos, una escena originaria, ¿no es cierto?, que es el siglo, como decía, sexto, ¿entendés? Y eso culmina en la tragedia, en la disgregación de la comunidad, siglo IV antes de Cristo. ¿Ah? Y eso va a dar al siglo II después de Cristo, y eso va a dar al siglo
cuarto después de Cristo, ¿sí? Toda esta escena es heticida en la fenomenología. En cambio, aquí hay un tratamiento sistemático, ¿sí? Ahora, en la fenomenología está la razón, ¿sí? A, la ciencia. B, la ética moderna, la ética, por decirlo así, empirista, ¿sí? C, el mercado burgués, ¿sí? Para decirlo de la manera muy simple, ¿sí? O sea, ¿dónde estamos aquí? Estamos a lo sumo en la primera mitad del siglo XVIII, ¿sí? Uno da vuelta a la página, ¿sí? Y después viene la espíritu A, ¿no es cierto? La eticidad. ¿Y dónde estamos ahí? En el siglo VI antes de Cristo. ¿Por qué ocurrió eso? Porque resulta que en la fenomenología a Hegel le interesa la eticidad como lógica de la socialidad, por decirlo así. Como no el asunto, sino la lógica de algo. Entonces,
tampoco como un modelo.
No como un modelo, es como el esqueleto de algo. Hegel retrocede a la escena de la eticidad teniendo en la cabeza otra cosa, que es la individualidad moderna. ¿Sí? O sea, el tema es el siglo XVIII. ¿Qué es el tema? Y entonces en el siglo XVIII la sociedad se disgrega en individuos puros, potencialmente, porque además Hegel está viendo bajo la escritura, ¿no es cierto? Se disgrega en individuos puros. ¿Ya? Y eso lleva a una gran crisis. ¿Sí? Y entonces, antes de que abordemos esa crisis, la Revolución Francesa, hay algo que establecer, ¿no? La humanidad es en el fondo comunidad. ¿Sí? Es en el fondo comunidad. Entonces va y vuelve a ese fondo, comunidad. Pero la comunidad siempre ha tenido en su interior una contradicción. ¿Sí? Y entonces la eticidad expone esta lógica. Siempre en la sociedad humana el derecho ha tratado de resguardar ciertas cosas y la tradición ha tratado de resguardar otras. Siempre ha sido así. Lo que pasa es que en la modernidad, ¿no es cierto?, el derecho está trastocado por la monarquía absoluta y la tradición está desconocida por la ilustración. ¿Sí? Y entonces, si usted... el derecho no funciona porque hay pura arbitrariedad. Y si la tradición está siendo sistemáticamente descalificada, ¿ah?, por los ilustrados por un lado y por la religión católica por otro lado, que se sienta en la tradición y empieza a inventar ritos formales, ¿sí?, entonces esto tiene mal pronóstico. ¿Sí? Usted no va a poder contener la individualidad burguesa si ha destruido la tradición y si todavía no ha levantado un Estado de Derecho. Entonces, es para mostrar cómo la tradición y el Estado de Derecho se combinan en la constitución de lo social, es que va a la escena griega. ¿Ah? Y cómo en esa escena griega lo que describe es la contraposición y la crisis. Entonces, ¿por qué la comunidad antigua habría entrado en crisis? Porque le faltaba la piedad cristiana. ¿Sí? Entonces, él muestra esa descomposición. ¿Sí? Ya. Y ahora, en el siglo XVIII, ¿qué es lo que nos falta? Lo que nos falta es la piedad cristiana de nuevo. ¿Sí? Nos falta levantar un Estado de Derecho que pase, ¿no es cierto?, deje de lado la arbitrariedad de la monarquía absoluta, y nos falta humanizar la religión católica. Desinstitucionalizarla, ¿sí? Y eso los católicos no pueden hacerlo, tienen que hacerlo los luteranos. Desinstitucionalizarla, ¿para qué? Para constituir un Estado de Derecho humanizado por la piedad cristiana. En el fondo, esa es la fórmula. ¿Sí? Ahora, la eticidad en la fenomenología, yo creo que la imagen de Antígona es espectacular, pero lleva a confusión. Ah, porque la gente queda como pegada en el detalle, ¿sí? Es más útil, digo, para los que tratan de leer la eticidad de la fenomenología, es más útil estar bien a caballo de la Orestiada más que de la historia de Edipo, ¿sí? Porque el asunto en juego es que se cometió un crimen imperdonable, ¿sí? ¿Qué pasa cuando en la comunidad se comete un crimen imperdonable? ¿Sí? Un crimen imperdonable, algo que todo el mundo se siente horrorizado. Por ejemplo, el Orestiada, ¿eh?
¿Qué pasa cuando el hijo asesina a su madre? ¿Sí? O en la historia del siglo tebano de Edipo, ¿qué pasa cuando el hijo, ¿no es cierto?, se acuesta con su madre y tiene varios hijos? ¿Sí? Eso, ¿qué crímenes son los imperdonables? ¿Qué hizo de imperdonable Polinices? Cometió un crimen imperdonable, traicionó a la ciudad. Fue a Corinto a buscar generales, ¿no es cierto?, y trajo a un ejército para apoderarse de su propia ciudad con ayuda extranjera. Entonces, lo que está en juego son ciertos crímenes imperdonables. Y entonces, ¿puede el Estado de Derecho abordar esos crímenes imperdonables? Entonces, en el fondo, la lógica de Hegel es decir, no, el Estado de Derecho es incapaz. Hay un momento en que el crimen lo sobrepasa. ¿Sí? Y entonces, el Estado de Derecho reacciona como excesivamente. ¿Y cómo restauramos el orden para que no se eternice el ojo por ojo, diente por diente para siempre? ¿No? Tiene que haber un equilibrio y desequilibrio en la piedad. ¿Sí? Entonces, no sé si se ubican en la historia de Orestes. Orestes, después que mató a su madre, ¿no es cierto?, es perseguido por las Erinias, las diosas de la venganza. Y entonces lo persiguen y lo castigan y lo castigan, y no lo matan, sino que lo castigan y lo castigan. ¿Sí? Y entonces, en algún momento, el gallo pide que le hagan un juicio. Hacen un juicio y lo declaran inocente. O sea, no inocente, sino que declaran justificado el crimen. ¿Sí? Y entonces, algunas de las Erinias dicen, bueno, ya, lo declararon inocente, porque Atenea promovió que lo declararan inocente. Y hay otras Erinias que se rebelan y lo siguen castigando. Y lo persiguen igual. Entonces le hacen otro juicio, pero ahora con los dioses. Los dioses consideran el asunto, qué sé yo. Y dicen, bueno, es que en realidad la mamá que tenía era como para matarla. Entonces lo vuelven a exculpar. ¿Sí? Y entonces, porque a su vez, ¿no es cierto? Bueno, es una larga serie de crímenes. ¿Eh? La mamá a su vez había matado al marido porque el marido le había cagado, etc. ¿No? El hecho es que los dioses, ¿sí?, lo vuelven a absolver. ¿Sí? Y entonces algunas de las líneas dicen, ya bueno, si los dioses dijeron, y hay otras que lo castigan igual y lo siguen persiguiendo. Entonces, ese es el tema de la orestía, es que hay un crimen que nadie puede perdonar. ¿Qué hace usted si ha tenido cuatro hijos con su propia mamá? ¿Cómo restaura usted eso? ¿Sí? Entonces, ¿qué le haría uno a un gallo que manda a asesinar a 3.000 ciudadanos, ¿sí?, y los hace enterrar donde nadie sepa? Y va y le miente a los familiares y le dice, no, ese gallo nunca ha estado preso. Se los niega. ¿Qué hace uno con ese gallo? Es un crimen imperdonable. ¿Ah? Porque ese es el crimen, es literalmente el crimen. ¿Eh? O sea, a Polinices, el castigo de Polinices no es matarlo, porque se había matado. Teocles y Polinices se matan mutuamente en la muralla, ¿sí?, y están los dos muertos. Y entonces el castigo es terrible porque castigan al muerto, ¿sí?, y lo tiran por encima de la muralla para que se lo coman los buitres. Y los buitres van y le sacan pedazos, ¿ah?, y se llevan los pedazos y los tiran encima del templo. Y entonces empieza a haber una peste porque los buitres andan trayendo los pedazos de Polinices. Se queda una cagada, digamos, ¿no? Entonces, castigar a un muerto es el último castigo. La desaparición de personas. La desaparición de personas, lo asesinan. Y lo hacen desaparecer. Ahí está el castigado al muerto. Ahora, ¿quiénes son los castigados cuando castigan al muerto? El muerto no pasa nada. Pues. Los castigados es toda la comunidad. Es la familia. Es un castigo permanente contra la familia. ¿Sí? Entonces, ¿qué puede hacer alguien razonable? Va a la hermana y lo entierra igual. Pues. ¿Y qué hace el tipo que tiene que defender la ley? Va y entierra a la hermana y la entierra viva, me decía. ¿Sí? Esa es la historia antigua, ¿no? ¿Sí? Ahora, les advierto, Hegel tradujo Antígona del griego al alemán cuando estaba en segundo medio. O sea, se la sabía de memoria, digamos. ¿Ah? O sea, en la casa de Hegel se recitaban tragedias griegas enteras, así como de memoria. ¿Sí? Así como en la hija de Marx se recitaban la tragedia de Shakespeare. ¿Sí? En cambio, nosotros tenemos que leernos un buen tratado de mitología y de historia griega para enterarnos. No, para Hegel esto es como pan comido, es como obvio. Entonces, por eso son puras alusiones, no son citas. ¿Sí? Ahora, lo que Hegel establece en la fenomenología es un papel para la familia, y una cosa muy de fondo, ¿sí? ¿Qué protege la familia en tanto comunidad ética? ¿Ah? Porque a cada rato Hegel dice, mire, y no se trata del amor, el amor es un ingrediente, no se trata de la educación de los hijos, eso también, no, ¿de qué se trata? ¿Sí? La familia tiene que resguardar, ¿ah?, que el cuerpo, que de suyo es algo muerto, de suyo, así como el cuerpo ese que tiene el riñón, el corazón latiendo, eso es algo muerto, ese es el muerto, ¿ah? La familia tiene que traer al muerto, que está vivito y coleando, que come, que duerme, qué sé yo, lo tiene que traer a la vida. La familia tiene que traer al muerto a la vida. ¿Y qué es la vida? La vida es la vida ética. Eso es lo que hace la familia. Entonces, la familia tiene que cuidar al enfermo de Alzheimer, le tiene que limpiar la caca, le tiene que poner respirador artificial, tiene que estar atento que no se ahogue. Eso es lo que tiene que hacer la familia. Ahora, noten que la imagen de cuerpo que hay ahí no es la imagen de cuerpo romanticona, media hipona que tenemos nosotros. De que el cuerpo, las venas, los hígados tienen valor. Es que eso es el muerto. Porque lo único que vale es la comunidad humana.
¿Y esa familia se entiende como mamá y papá?
Mamá, papá, hijos, claro. Pero no en tanto... Hegel, hay una parte, lo dice literalmente, ¿eh? Dice, bueno, por razones prácticas, a esto se le suele dar un estatuto jurídico. ¿Se entiende? Este estatuto jurídico es casarse. ¿No? Pero eso es por razones prácticas, ¿no? Pero eso no pertenece a la sustancia ética de la familia. Entonces está hablando de la familia, no del casorio. ¿Sí? Eso es súper bonito, porque ahora él dice que es necesario casarse, ¿eh? Pero es necesario por la razón jurídica. ¿Sí? Más explícito todavía, dice, como la familia está organizada a partir del amor, que es una cosa tan variable, tan contingente, ¿sí?, es bueno que se casen porque de suyo podría separarse, porque estas cosas que son contingentes se acaban. ¿Sí? Y entonces si se separan, alguien tiene que, quién se va a quedar con la casa, quién va a cuidar a los cabros chicos, entonces el matrimonio resguarda, digamos, que la institución familiar no desaparezca aunque contingentemente se separen. Y eso es notable porque Hegel es uno de los primeros teóricos del divorcio. Estamos hablando del divorcio en 1820, no sé si se dan cuenta que es un poquito adelantado eso, ¿sí? Entonces el reducir el casorio jurídico a una especie de detalle respecto de la sustancia ética ya es como que Hegel fuera poco menos que el precursor del feminismo, digamos, ¿sí? Pero noten que todo el mundo opina exactamente al revés. Opina que Hegel es el machista y demás. Hay detalles que muestran a Hegel como un... no como feminista, porque Hegel no está ni ahí con el feminismo. No, lo que él defiende es la familia. La familia, la relación, una institución ética que proteja al cuerpo, ¿sí?, una institución ética que genere ciudadanos, eso es lo que le importa. O sea, yo creo que si Hegel hubiera vivido ahora, ¿no?, y le hubieran preguntado si los homosexuales pueden tener hijos, ¿no es cierto?, adoptar hijos, él habría dicho que sí. Diría, sí, pues si se aman, si protegen, ¿no?, si el cabrón está botado en un orfanato. Ahora, es bueno, es sano, que además eso se establezca de manera jurídica, porque como el amor es una cuestión contingente, el cabrón chico que lo adoptaron, hay que resguardarlo. ¿Se entiende? Eso es interesante saber que a Hegel se le atribuye exactamente lo contrario, lo que implica haber leído o no haber leído en absoluto o haber leído con las patas la filosofía del derecho. Y conozco a más de alguien acá chilense que lo ha hecho, que ha sacado conclusiones feministas, ¿ah?, leyendo las cosas, ¿no es cierto?, que Hegel escribe sobre la mujer, interpretándolas absolutamente al revés, o sea, agarrando la mentalidad empirista inglesa y atribuyéndole ese campo semántico a Hegel, uno puede llegar a cualquier conclusión. ¿Sí? Es el error de la... ¿cómo se llama la feminista esta? No, las inglesas que están de moda ahora, porque creo que hindú incluso, Spivak. ¿Sí? ¿Cómo se llama? ¿Sí? Gayatri Spivak, claro. El mismo error está en la otra, la Whiteley, ¿se llama la otra? ¿Cómo se llama la otra?
Monique Wittig.
¿Sí? Es decir, cuando consideran, son las mejores feministas que hay, las de más alto nivel, ¿no es cierto? Mujeres súper ingeniosas, ¿no? Pero cuando hablan de Hegel se equivocan sistemáticamente. No entienden nada. Por ejemplo, interpretan la palabra naturaleza en Hegel como si fuera la biología. Y no, pues la naturaleza en Hegel no tiene que ver con la biología. Hegel dice, el matrimonio es una institución natural. ¿Ah? Entonces, biológica. No, no es. Es natural porque no es la sociedad civil. Por eso es, no, pues el matrimonio, no, pues es como la sociedad civil en los particulares, no está desarrollada, qué sé yo, por ser natural. Está usando la palabra natural en un sentido completamente distinto a si tienen pene o vagina, digamos. No tiene nada que ver. En cambio, la galla agarra la palabra natural, ¿no? O sea, el lugar de la mujer en el matrimonio es el lugar de la naturaleza por excelencia. Ah, entonces machista. ¿Pero qué es la naturaleza? ¿No? ¿Sí? En cambio, hay detalles así como encantadores que no sé, que se pasan por alto. En una época en que todavía estaba absolutamente vigente el mayorazgo. ¿No? O sea, que cuando se moría el papá, todos los bienes lo heredaba el hijo mayor. Hegel escribió explícitamente que no era aconsejable que los bienes los heredara el hijo mayor, que si se moría el papá los bienes los tenía que heredar la esposa, porque la esposa es la que resguarda el principio ético de la familia si no está el padre. Y entonces eso es como proteger a la comunidad de los hijos. En cambio, el hijo mayor se puede casar y dejar a la mamá botada y a los hermanos chicos botados. Entonces, en cambio, la mamá resguarda la comunidad ética. Y eso es 1820, que está escrita en la filosofía del derecho, es más feminista que no sé qué, porque ¿quién iba a pensar en heredarle los bienes a la mujer en 1820? ¿Sí? Hay otros detalles como encantadores, así, en alguna parte de la filosofía del derecho es que Hegel habla de los jardines infantiles, ¿sí? Porque se estaban poniendo de moda los jardines infantiles, ¿sí? Y entonces dice, es como un contrasentido que haya una institución donde a los niños les enseñen a ser niños, porque eso es lo que ya saben hacer, pues. ¿Ah? Porque existía esta cuestión como guaguatera de que los jardines infantiles como salas cunas, ¿sí? No, pues a los niños hay que enseñarles a ser grandes, ¿no? Que no solo es lo que debieran ser, sino que es lo que ellos naturalmente quieren ser, ¿sí? Porque los niños miran y tratan de ser como el papá, como el tío, qué sé yo, ¿sí? Entonces toda esta cuestión de los jardines infantiles así charangolila y que a las guaguas les desarrollan la cosa afectiva, ¿sí? Pues los niños ya saben jugar, los niños ya saben llorar y todas esas cosas, ¿sí? Es un detalle súper bonito, porque para Hegel lo que había que hacer, ¿no es cierto?, era o dejar que los niños siguieran siendo niños o educarlos al tiro como grandes. Y noten que la sabiduría común ha terminado haciendo eso. Actualmente le hablamos a los cabros chicos como si fueran grandes. Uno le habla a un niño de 3 años y le explica cosas. Y, bueno, pero es que tienes que entender. Y el cabro chico responde. Unos monstruitos chicos hacia los 4 años ya... como, no sé, pues todos tienen hermanos menores y dicen, si tú quieres, bueno, si tú opinas eso, entonces yo me voy para mi pieza, como si fueran grandes, una cagada de 4 años. Hegel era partidario de hacer eso hace 180 años. Muy bien, entonces, bueno, la pasada más general posible, voy a detallar con más, no sé, todo cuidado la ciencia de la lógica el próximo martes. El 10, el 11 y el 12 de noviembre, la Facultad de Filosofía y Humanidades del Campus Juan Gómez Millas celebrará el Congreso Bicentenario de Filosofía, que por alguna razón misteriosa tiene como emblema un volantín. No te quiero, como buen congreso bicentenario en blanco. En particular, en uno de los días, pero todavía no me entero cuál, van a poder ver una excelente presentación sobre la filosofía de la naturaleza. Sí.